Herrera en COPE Gran Canaria.
Buenos días, ¿qué tal? Hoy es por fin viernes 22 de agosto y son las 10 y 6 minutos de la mañana y arrancamos en Herrera en COPE Gran Canaria. Soy Fernando Cárdenas y voy a estar contigo hasta las 11. Cada semana pues hablamos de diferentes temas y muchas veces hay que hablar de algo que nos afecta a todos. Y precisamente en caminos, en barrancos o en solares vacíos de nuestra isla aparecen la misma imagen, montones de escombros abandonados donde no deberían estar, restos de obras, colchones viejos, electrodomésticos rotos, basura que alguien pues decidió dejar fuera de lugar y terminar convirtiéndose en un problema de todos. Lo que para algunos es un gesto rápido de lo dejo aquí, me olvido, para la comunidad es una herida abierta en el paisaje, un riesgo para el medio ambiente y también un gasto añadido para las administraciones públicas que tienen que destinar recursos a limpiar lo que nunca debió ensuciarse. Tirar escombros en cualquier rincón no solo degrada nuestro entorno, también refleja una forma de mirar hacia otro lado, de no pensar en que esos espacios son de todos y que lo que hoy ensuciamos mañana será la postal de nuestras playas, de nuestros barrios, de nuestros caminos. Cuidar el terreno, el territorio, empieza por gestos simples, usando puntos limpios, empezar, esperar al servicio de recogida, hacer las cosas bien, porque cuando alguien abandona escombros en un barranco, no está ahorrando tiempo, está robando futuro. Hoy en este programa queremos recordar que las islas son nuestra casa, y en una casa que se respeta, no hay rincones para la basura. Vamos con la información del tiempo. En las próximas horas en Gran Canaria viviremos un día de calor veraniego con cielos generalmente despejados y algunos intervalos de nubes, sobre todo a primera hora y al final de la jornada. Las temperaturas seguirán en ascenso, en la capital rondarán los 25 grados al mediodía, mientras que en las medianías del sur y del oeste podrían superar los 30 grados. Por la tarde el ambiente se mantendrá soleado y cálido, con mínimas que de cara a la noche descenderán suavemente hasta situarse en torno a los 22 grados. El viento soplará moderado del nordeste, más intenso en las vertientes expuestas y en las cumbres. Un panorama que invita a disfrutar del día, aunque con precaución ante el calor y los altos niveles de radiación solar. En estos momentos el mercurio marca 23 grados en Valle Seco, 24 en Galdar, 26 en Vecindario y en la capital en estos momentos tenemos 23 grados. Dame un minuto y te hablo de un problema que parece que no cesa: el vertido ilegal de escombros en Arucas.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Últimos días. Renueva tu sofá con 60% más 25% extra de descuento solo en Dormitorum. Estilo y comodidad para tu hogar. Ahora a un precio imbatible. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Quieres disfrutar de 5 años de tranquilidad al comprar tus dos audífonos? Ven a Centros Auditivos Multiópticas a conocer nuestro nuevo plan Conecta 2, que incluye garantía total, seguro por pérdida y rotura y cargador o pilas. Todo al mejor precio. Pide ya tu cita en Centros Auditivos Multiópticas.
COPE Más Gran Canaria.
on a drum show.
Y seguimos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria. Ya se lo comentaba antes al inicio de este bloque publicitario. Y vamos a hablar de el vertido, de vertidos ilegales, de escombros, de residuos que pues siguen siendo un problema en muchos municipios de aquí de Gran Canaria. En concreto en Arucas, el ayuntamiento ha sancionado con 30.000 euros a una empresa de construcción del propio municipio tras arrojar más de 80 sacos de escombros en las zonas de la Acequia Alta y Pasaje Abedul. Desde el consistorio destacan que esta sanción ejemplar no habría sido posible sin la colaboración ciudadana, que se ha convertido en un aliado clave en la lucha contra este tipo de conductas incívicas. En lo que llevamos de año se han retirado 300.000 toneladas de escombros y 450 de residuos voluminosos. Bueno, pues para hablar de esta situación y de las medidas que se están adoptando, contamos con José María González, concejal de Deportes, Medio Ambiente y Limpieza y Playas del Ayuntamiento de Arucas. Muy buenos días, José María, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo se detectó este caso en concreto del vertido ilegal en esta zona?
Bueno, primero que nada, aclarar que la empresa no pertenece al municipio, encima viene de otro municipio. Seguramente estará haciendo algún trabajo en el municipio y pues esos vertidos los ha ido, digamos, repartiendo por varios puntos del municipio. La alarma salta porque un vecino, pues nada, nos advierte que hay un furgón blanco, pues vertiendo escombros en un punto de la Acequia Alta. Rápidamente va el servicio de limpieza, el inspector, junto con la policía, y nada, toma los datos, teníamos la matrícula y empezamos a hacer el proceso pues de investigación, de identificar y el sancionador correspondiente. Nuestra sorpresa es que otro vecino en la otra punta del municipio, en la parte alta, en el pasaje Abedul, pues nos manda un vídeo y como se ve perfectamente y se ven las imágenes que están publicadas, como a plena luz del día y con todo el descaro, pues descargan un furgón de escombros y de residuos ilegales, en este caso peligroso, que es la uralita, el amianto. Rápidamente, pues volvemos a hacer lo mismo, el inspector y junto con la ingeniera se desplazan al lugar y verifican efectivamente pues todo lo que la vecina había dicho, y las imágenes quedan probadas que es el mismo vehículo, la misma matrícula que había estado en la Acequia Alta dos días antes.
Y en ese momento imagino pues que contemplen ese tipo de sanciones, ¿no? Porque la normativa municipal dice que para infracciones son 30.000 euros, o esto es porque ha hecho distintos, o sea, ¿hay una normativa de que hizo una cantidad o cómo funciona esto?
No, ya la ordenanza municipal establece ya de primeras que estaba prohibido vertir escombros en los puntos de contenedores. Para eso está para los escombros está el punto limpio. Aquí en Arucas tenemos la suerte que tenemos un punto limpio gestionado por el Cabildo en Montaña de Cardones, en el cual cualquier ciudadano particular puede depositar hasta 15 sacos de escombros diarios. Estamos hablando que la mayoría de los vertidos ilegales y controlados que tenemos en el municipio son de empresas. Los dos sancionadores que hemos sacado son de empresas, con lo cual cualquier ciudadano que hace una pequeña reforma en casa puede gratuitamente llevar esos 15 sacos de escombros diarios a punto limpio de Montaña Cardones sin ningún problema. La sanción viene encaminada en el incumplimiento de la ordenanza municipal, pero también hacer un vertido peligroso, como es el amianto, con la gravedad que tiene, pues se convierte en una infracción muy grave, articulando también en la ley 7/22 de suelos contaminados y para una economía circular. Entonces se aplica el reglamento, se aplica la ordenanza y la ley y se hace la propuesta de sanción.
José María, una pregunta. ¿Y qué papel pues han tenido? Porque el papel de la colaboración ciudadana en este proceso en concreto y en unos futuros es importantísimo, ¿no?
Fundamental. Yo creo que sin la ayuda, yo lo he dicho en varias reuniones que hemos ido tanto con empresarios, como con vecinos, que la ayuda de la ciudadanía es indispensable. Evidentemente no podemos tener un policía 24 horas detrás de cada punto de vertido, detrás de cada contenedor, y con la ayuda ciudadana al final el ayuntamiento es de todos, no es solo de los concejales y alcaldes que estamos aquí,
Por supuesto.
Todo el mundo quiere ver su zona limpia, su zona limpia de escombros, vertidos, y yo desde aquí les ayudo, les animo a que a través de la página, el canal que hemos puesto directo en narucasreluce.com, pues entre, manden su foto de denuncia y nosotros articulemos esa propuesta de denuncia para ver si mitigamos un poco y frenamos este descontrol, esta anarquía de vertidos que hay no solo en Aruca.
Sí, que al final efectivamente, al final es no solo en Arucas, aquí ha saltado la noticia porque así Arucas lo han pillado, pero esto ocurre, ya lo decíamos al principio del programa, que ocurre en muchísimos puntos de la isla, zonas que se consideran, pues a lo mejor que es un barranco o lo que sea, y se ponen a tirar ahí la gente escombros, como si esto no hubiese un mañana. Yo, centrándome en su municipio, que ya le tengo aquí, le quería preguntar también, al final, o sea, esto ha sido un caso, pero ¿cuántos casos de vertidos pues ilegales se han detectado, si tienen el dato de lo de en el municipio, en lo que llamamos de año, por ejemplo? No tenemos bueno,
le puedo decir que diariamente nos encontramos en puntos de contenedores sacos de escombros. Evidentemente es complicado saber quién lo deposita si no hay pues una alerta a algún vecino o que casualmente la policía pues los vea o el servicio de limpieza, que a veces cuando pasa ve a gente tirando escombros. Sin ese control, digamos que ahora estamos intensificando la vigilancia, pues sería casi imposible sacar estos sancionadores. Hemos sacado dos empresas, tenemos otro pendiente de sacar también, en este caso va a ser un particular, pero no hay manera en que... Claro. Yo lo que quiero también aquí exponer es a toda persona que contrate una empresa para hacerle un servicio a su vivienda, ya sea una obra o lo que sea, que les pidan el documento de la gestión de residuos, es decir, que se queden tranquilos que esos residuos van a ir al vertedero, que como empresa están obligados a hacerlo. Y claro, no les digan, no, yo me los llevo y ya yo me encargo, no, déjame el recibo de cuando usted lo pagó en el vertedero, hizo la gestión o el gestor de residuos autorizado, y se queda usted con el documento y se asegure que esos escombros han tenido un tratamiento correcto.
Y, José María, y de cara al futuro, no sé, ¿qué otras medidas contempla el Ayuntamiento, por ejemplo, para reforzar la vigilancia, la prevención, al final un poco la concienciación ciudadana, no sé, en la gestión de residuos?
Sí, tenemos, como decía, a través de la página de Arucas Reluce, que estamos poniendo en marcha y que estamos dando visibilidad, pues ahí tenemos consejos, informamos de los puntos limpios, informamos del punto limpio móvil que viene del Cabildo, que viene varias veces al mes a sitios diferentes del municipio, para que los ciudadanos se deshagan de los enseres o de cosas que tengan que deshacerse y que el punto limpio lo recoja. La información del punto limpio de Montaña Cardone, que está abierto menos los lunes, abre prácticamente todos los días, en un horario bastante amplio y no tiene ningún problema en ir al punto limpio. Pero también lo que vamos a iniciar es la autorización de cámaras de vigilancia en esos puntos de contenedores, que ya hay denuncias. Ya hay denuncias, con lo cual tenemos más facilidades de que nos autoricen la instalación de esas cámaras para poder controlar un poco este, como decía antes, esta anarquía de escombros que hay por toda la isla.
Totalmente. Pues no le voy a robar más tiempo, José María González, que sé que está de vacaciones. Muchísimas gracias por atendernos. Nada, pues soluciones que desde el Ayuntamiento ponen. Esperemos que por lo menos se reduzca, que ya sabemos que es complicado porque ya lo hemos dicho que está en toda la isla. Muchísimas gracias, concejal de Deportes, Medio Ambiente, Limpieza y Playas del Ayuntamiento de Arucas. Gracias por atendernos aquí en Herrera, en COPE Gran Canaria.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Nueva tienda 5 océanos en Gran Canaria, en Teror.
Hasta el 30 de agosto, grandes ofertas de apertura. Y además, por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Recuerda, por cada compra de más de 20 euros, un vale de 10 euros de regalo.
Solo en el nuevo 5 océanos de la carretera general de Teror.
5 océanos.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
COPE Más Gran Canaria.
seguimos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria y hoy tenemos con nosotros a un hombre que ha hecho historia. El vecino de Antigua, Armando Marco Placeres, pero natural de Gran Canaria, que hay que dejarlo claro también, acaba de convertirse en el primer español en coronar el Golden Peak en la cordillera de Karakoram, en Pakistán, una cima de 8.000 metros de altura que pocos han conseguido alcanzar y que ahora lleva grabada también el nombre de Canarias, gracias a la bandera que desplegó en lo más alto. Un gesto épico lleno de riesgo, de esfuerzo y de emoción. Y queremos conocer en su propia voz, bueno, cómo lo vivió. Muy buenos días, Armando, ¿qué tal? Bueno, y buenas tardes, creo.
Hola. Sí. Buenas tardes aquí, sí. En Canarias, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien. Parece que es que como estamos llamando, para que ustedes lo entiendan, estamos llamando a Pakistán, o sea que, que estamos haciendo un gran esfuerzo. Lo primero, enhorabuena, Armando, y qué pasó por tu cabeza. Muchas cuando gracias. Por fin alcanzaste la cima del Golden Peak.
Bueno, Fernando, esto lleva un trasfondo muy grande. Por mi cabeza, yo cuando hago cima siempre tengo un problema que es que realmente me encuentro como que estoy en la mitad de la montaña. Es una sensación muy extraña que experimento siempre, ¿no? Cuando corono alguna montaña. No sé por qué. Después del esfuerzo tan enorme que hemos hecho, ¿no? Hay mucha gente. Hemos hecho tres compañeros. Uh-huh. Y ha sido durísimo, durísimo, porque quizás infravaloramos un poquito la dificultad del Golden Peak, como tú bien definías, ¿no?
Sí, pero son muchos días y, bueno, durmiendo, yo me lo imagino así, durmiendo en lugares difíciles, o cómo ha sido ese camino, esos 8.000 metros que se dicen pronto.
Bueno, principalmente nosotros salimos de Skardu, que es un pueblo muy conocido en Pakistán, todo a pie, porque la vía terrestre, o sea, no, a nivel logístico, no hay manera de transitarlo. Son aproximadamente unos 130 kilómetros a pie hasta llegar a campo base. Y claro, todo eso haciendo acampada, bivac, en terrenos muy escarpados, con mucha dificultad, con mucha adversidad, cataratas, inundaciones que hemos estado viviendo aquí en Pakistán muy duras, clima de 38, 40 grados al día y menos 20 de noche. Son extremos, las zonas muy extremas. Y como comentaba, la orografía es muy accidentada, muy escarpada. Y bueno, fuimos poco a poco, establecimos una marca registrada mundial también. Uh-huh. Porque a priori nos decían que no subiéramos, que era imposible. Había muchísima nieve, la nieve nos llegaba a la altura de la cintura, básicamente.
Madre mía.
Y sí, fue un esfuerzo muy, muy grande. Y nos dieron ya por desaparecidos. Además, nos dijeron, ustedes no van a poder subir, no van a poder coronar. Entonces yo me reuní con mis dos compañeros, con Hussein y con Max. Vamos adelante. Tenemos experiencia, tenemos la técnica, hay que intentarlo. Y fuimos de campo base 1, campo base 2, acampando en circunstancias como todo montañista sabe, cualquier alpinista. Tampoco vamos a hacer ahora. El alpinismo conlleva todo eso, ¿no? Pues comer hirviendo el agua de la montaña, comida liofilizada, todo hervido, cambia un poquito la vida, bastante adversa. Y decidimos salir de noche de campo base 2, lo hicimos en 16 horas, fue un récord mundial.
Wow.
Fue espectacular. Sí. Y te digo, la sensación de cima, yo realmente soy bastante frío en ese aspecto. Porque estoy concentrado, fue muy accidentado, casi perdemos a un compañero, náusea, vómito, mal de altura.
Claro, es que es complicado al final, son muchas horas, son muchos metros, y imagino que, yo sé que tú eres un profesional y que estáis muy preparado, pero en algún momento, en esas decisiones, en esos metros, en esas dificultades, se te pasó por la cabeza decir, abandono, ya no se puede. O eso no está en una persona como tú.
Jamás. No. Desde la humildad, cuando... A ver, la montaña manda, ¿vale? La montaña no se conquista, te conquista a ti. Nadie, la gente que voy a quitar una montaña, si vas por esa vía no nunca vas a llegar. La montaña es la que manda porque se metamorfosea, es una metamorfosis continua, cambia, ¿no? En ningún momento se me pasó por la cabeza dar marcha atrás. Sí, a la parte más dramática de todo esto fue la bajada. ¿Por qué? Tiene una explicación muy lógica. La nieve está derretida y hay muchos anillos, caíamos, nos quedamos atrapados en anillos, teníamos que sacarnos con cuerdas. A mí me salvó la vida el piolet, me salvó la vida. Quedamos enterrados, un compañero sufrió congelación de dedos. Wow. Y bueno, todos salimos adelante. La bajada fue criminal, criminal. Y la cima, bueno, la cima muy, muy... El 18 de abril del presente año estuve en Everest. Desde el trasfondo de todo, del por qué estoy aquí también. Vine por ahí, ellos me llamaron, oye, nos gustaría que hicieras con nosotros el Golden Peak. Es un reto superior a Everest. Sinceramente, Everest tiene su dificultad. Por la altura que tiene también, son 8.748 metros, pero esta montaña es muy técnica, es la vieja escuela, no hay cuerdas, no hay guías, tuvimos que habilitar nosotros todo el material, tuvimos que habilitarlo, porque la nieve tapó todo.
Qué fuerte.
Fue algo tremendo.
Y Armando...
Pero se consiguió.
Armando, sabiendo la dificultad técnica que tiene todo esto, y bueno, y que me estabas comentando ya una vez en la cima, que estamos hablando de la cima, ¿qué significa desplegar allí esa bandera de Canarias? Bueno, en este caso de Antigua, ¿qué supuso? Para un orgullo, ¿no? Imagino, Armando.
Te perdí un poco, Fernando.
Sí.
Disculpa la parte.
Nada, te repito la pregunta, no pasa nada.
Sí,
¿qué significó?
No
te preocupes, entendemos, estamos llamando a Pakistán, que no estamos llamando a Lanzarote ni a Madrid.
Sí.
Estamos a muchos kilómetros.
Muchos kilómetros. Debe ser un matiz.
Sí.
Entrar en el país no costó una barbaridad, porque está miliardizado, hay más área, como se suele decir, ¿no? Y está dirigida por el, no quiero tampoco levantar a zombie militar.
Se corta mucho, Armando, se corta mucho, tenemos problemas con la comunicación. Mira, si te parece, Armando, sé que tú estás con labores humanitarias. Allí es
sí,
algo que se agradece. Como para cerrar un poco la entrevista, cuéntanos por qué labores humanitarias que estás haciendo allí, Armando.
Mira, donde estoy ubicado, en la zona, la base operativa, cerca hay una zona muy de gente muy acaudalada y me impactó su realismo de justamente pegado, de gente viviendo en plástico sostenido por palos, pasando hambre, niños, familias enteras, y entonces me superó y digo, voy al supermercado, voy a hacer una compra, voy a llevar dinero, voy a abastecer a estas personas de comida y de darle, no voy a solucionar nada, obviamente, el sistema es complejo, pero es lo más impactante, ¿no? Es surrealista. Casas de lujo, yo tengo todo documentado, para poder demostrarlo, pero esto no es nuevo, obviamente, el sistema o le interesa. Y esto sucede en muchos países, ¿no? Y la verdad es muy duro ver a los niños muriéndose de hambre, desnutridos, padres y madres pasándolo muy mal, con inundaciones. Y se me partió el alma. Entonces, esto a mí me retroalimenta mucho más y me da más energía. Y fui, hice una gran compra y le llevé dinero y comida, ¿no?
Pues...
He estado con ellos pues unas 6 horas.
Pues Armando, eso dice mucho de ti, de lo grande que eres como alpinista y como persona, la verdad. Pues Armando,
es lo que haría cualquier persona.
Pues Armando, nos quedamos sin tiempo. Yo te voy a emplazar que cuando vuelvas, con más cercanía, a ver si podemos volver a hablar contigo, que nos des más detalles cómo fue. Y nada, muchísimas gracias por atendernos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria. Sí. Muchísimas gracias de verdad, Armando. Muchas gracias
a vosotros por contactarme y valorar este deporte, que hay que promoverlo. Y pronto estaré en Las Palmas. Cuando lleguen, será un placer atenderlo y un honor.
COPE Más Gran Canaria.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Nueva tienda 5 océanos en Gran Canaria, en Teror.
Hasta el 30 de agosto, grandes ofertas de apertura. Y además, por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Recuerda, por cada compra de más de 20 euros, un vale de 10 euros de regalo.
Solo en el nuevo 5 océanos de la carretera general de Teror.
5 océanos.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La Unión Deportiva Las Palmas juega el primer partido fuera de casa de la temporada.
El conjunto gran canario visita al Córdoba y te lo contamos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 8 de la noche con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de Siscocan.
No te lo pierdas, Córdoba, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Y seguimos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria y te voy a hablar porque de un problema que está sufriendo el archipiélago de Cabo Verde, porque está atravesando momentos muy difíciles tras el paso de la tormenta tropical Erin, que ha dejado graves daños en la isla de San Vicente, de San Antonio, afectando a viviendas, pues a negocios, a infraestructuras. Y desde Canarias, desde el archipiélago, el Consulado General de Cabo Verde ha lanzado una campaña internacional, Reconstruir con Esperanza, bajo el lema de Ayunta Mon, unamos manos, no sé si lo habré dicho bien, pero bueno, para canalizar la solidaridad ciudadana en colaboración con Cruz Roja. Y tenemos en línea para conocer más detalles y saber cómo podemos ayudar, pues vamos a hablar con el cónsul de Cabo Verde aquí en Canarias, Juan Cárdenes. Muy buenos días, ¿qué tal, Juan?
Hola, buenos días.
Señor Cárdenes, tengo una duda. ¿Cuál es la situación actual en Cabo Verde tras este paso de esta tormenta tropical?
Bueno, ya como ya hemos comunicado y los medios de comunicación se han hecho eco de todo este problemón, fundamentalmente en San Vicente de Cabo Verde, fue el pasado lunes día 11. Bueno, pues ya se ha ido avanzando. Esto no va a ser fácil de resolver en tan poco tiempo, pero vamos, lo más grave es que ya está siendo reconducido. Ayer me daban una buena noticia de que parece que parte de la desalinizadora, el problema más grave que han tenido en esta última semana ha sido el agua, el suministro de agua, porque la planta desalinizadora principal se quedó toda negada de barro, ¿no? Entonces, bueno, parece que han puesto un primer motor, una primera parte modular. Parece que ayer ya entraba en funcionamiento. El otro problema que tiene es la red de agua sucia, que también está toda totalmente colapsada, y parece que ya parte de ella ya estaba casi solucionándolo, ¿no? Pero bueno, después siguen los problemas de todo este tipo de tragedias, ¿no?
Claro.
Aconteció en Valencia con la Gana, ¿no? Esto va a pasar tiempo, sigue el negocio con problemas, gente desplazada, gente que la red de de carretera no es fácil de reponer de un día para otro, hay algunos puentes que se llevó el agua y habrá que reconstruirlo, sí, no está nada fácil.
Sí, Juan, ¿qué zonas han sido las más afectadas? ¿De qué manera pues ha impactado más la vida cotidiana pues de las personas? Sí. ¿Algunas zonas más?
Sí, bueno, ha llovido en todas las islas, en todo el archipiélago. Sí. Después las principales que vivieron en la isla de San Vicente, que la ciudad es Mindelo, Santa Antao, que es una isla enfrente muy grande, muy verde, y la isla de San Nicolau. En esas dos islas ha habido bastantes daños, sobre todo en la agricultura, barrancos, alguna, pero no ha habido víctimas. En donde único ha habido víctimas fue en San Vicente, que es la más afectada, sobre todo la ciudad. La ciudad está, digamos, como Gran Canaria, a nivel del mar, es una ciudad baja, y viene toda esa agua de los barrancos y se ha llevado por playa, toda la parte baja de la ciudad, que es donde están todos los negocios, ¿verdad? Todo eso está totalmente dañado, ¿no? Claro. Entonces es la que más ha sufrido, bueno, pues eso, se inundó toda la desalinizadora que está en esta parte baja, muchos comercios, claro. Donde estaban, había unos almacenes donde estaban todo el material escolar para este curso, pues todo también se llenó de agua. Madre, sí, ha habido bastante destrozo porque cayó desde las 12 de la noche a las 5 de la mañana 190 y tantos litros por metro cuadrado, lo que es como si se abrieran las puertas de un embalse de arriba, claro, en el techo, ¿no?
Y desde, Juan, desde el consulado, pues ustedes han puesto en marcha esta campaña internacional, Reconstruir con Esperanza. ¿En qué consiste exactamente? ¿Qué están haciendo?
Bueno, esta campaña hoy en principio va a ser el último día, porque la hemos puesto, claro, pues como urgencia, y tenemos un barco, claro, que es el que puede llevar este material, que sale ahora el día 28. Por eso hemos puesto esta una semana y algunos días para recoger todos los materiales que nos han pedido, que son fundamentalmente sábanas, mantas, colchones, productos de higiene, ropa en buen estado, calzado en buen estado, no productos alimentarios y perecederos, porque con el transporte pues todo esto se complicaba un poco. Claro. Y después también hemos abierto una cuenta corriente para los que no... en algunos casos que no tienen nada que dar o les es más cómodo dar dinero, pues también hemos abierto una cuenta. Esto creo que al día de hoy ha sido un éxito, las dos cosas, es decir, tenemos mucha, mucha, mucha mercancía. El lunes comenzamos a llevarla al puerto, que en esto nos ha facilitado Boluda, que tiene una línea regular con Cabo Verde, nos ha facilitado el contenedor y el flete, por lo tanto ha participado bastante en esta campaña. Vamos a mandar un contenedor completo con todo lo recibido de los que se han acercado al consulado llevando cosas, y también hemos estado en colaboración con la Cruz Roja, que también va a embarcar en este mismo barco el 28 otro contenedor con mercancías que ellos tienen para aquí en el puerto de Las Palmas, siempre prevista para las grandes desgracias que pueden, claro, pasar en esta zona de África. Entonces ahí irían cocinillas, montones de productos que ellos, mantas, cosas que ellos han, por la experiencia que tienen, ven que son lo más necesario.
Sí, de primera necesidad, claro.
De primera necesidad. Entonces, Juan, vamos a mandar dos contenedores y bueno, después ya veremos si seguimos con la campaña o mantenemos algo la campaña de dinero también ha sido un éxito. La gente pues ponen sus 50 euritos, 30 euritos, 50, 100, 200, ahí yo creo que también se han movilizado muy bien. Y yo lo que pretendo ahora con esta entrevista que me estás haciendo, pues volver a insistir que aprovechar hoy todo el día, y para que esto realmente sea un gran éxito, de que Canarias demuestre su solidaridad con los pueblos vecinos, y más con Cabo Verde, que es un pueblo hermano y está dentro de lo que es la Macaronesia. Por lo tanto, yo creo animarlo, que todavía tenemos espacio en el contenedor, un poquito.
Hay que llenarlo.
Hay que llenarlo, y bueno, y al que no pueda hoy, por lo que sea, tal, pues igual el lunes a lo mejor queda todavía un huevo, pues el lunes estaremos llevando desde el almacén que tenemos habilitado ahí el consulado hacia el muelle, pues también a lo mejor queda un espacio para llevar eso. A partir de ahí ya no, porque ya después ya el barco próximo sería dentro de 20 o 25 días. Entonces ya no, la emergencia ya se ha acabado. O sea, haremos otras cosas. Estamos también colaborando con el gobierno. El gobierno se está estudiando.
Precisamente, cómo... Juan, precisamente te quería preguntar eso, si han tenido pues ya respuesta por parte de las administraciones públicas o empresas canarias que han querido colaborar.
Sí, estamos ahora mismo desde el primer minuto con el gobierno de Canarias, lo que pasa es que no es fácil. Claro. Se ha estado estudiando y ya se está avanzando bastante, mandarle una desalinizadora de estas que son compactas, que vienen montadas en un contenedor y después ellos lo ponen en el sitio donde más complicado lo tengan en llevar el agua. Pero claro, para esto necesitamos todos los aspectos técnicos, de que necesita la planta, necesita ser alimentada por electricidad, a ver si tienen grupo, electrógeno, no tienen grupo, tiene que haber una bomba auxiliar que impulse, que chupe,
sí, que
el agua del
complicado.
Mar y la impulse. Un poquito más complicado, pero estamos avanzando bastante. El gobierno de Canarias, el miércoles, ya nos reunimos una comisión que se ha montado y también estamos con los cabildos y protección civil para mandarles un camión de estos que para limpiar la red
de saneamiento.
De saneamiento, que también es lo más grave que tienen. Esos dos aspectos son los más que tenían ellos como... Pero bueno, sí. Yo creo que sí, las administraciones como el pueblo en general se ha volcado con Cabo.
Juan, vamos a recordar, bueno, ya lo has dicho tú, ropa que se pueda usar, mantas, cualquier cosa que se pueda llevar, la tienen que llevar al consulado de aquí de Cabo Verde, aquí en Canarias, aquí en Las Palmas, ¿no?
Padre Claré 10.
Vale, pues lo dejamos claro ahí. Atentos, por favor, señores, que hoy es el último día, vamos a intentar colaborar, una situación complicada que ya hemos vivido en primera persona aquí en España con la Dana. Sabemos lo complicado que es, el barro, han perdido todo. Y aquí está Juan Cárdenes, que nos ha contado todo, cónsul de Cabo Verde en Canarias. Pues esperemos, Juan, que el efecto sea muy fuerte y que ese contenedor se termine de llenar. Muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de COPE.
Pues vamos, muchas gracias a ustedes por el apoyo que están mostrando y animar al público en general, que hoy viernes, ya casi fin de semana, porque se acercan al consulado con cualquier cosa para productos higiénicos, o que en caso de que les sea complicado, como hemos hablado, pues tienen una cuenta corriente en la Caja Mar y ahí podrían depositar lo que puedan. Y muchas gracias a todos y ánimo.
Pues dicho queda, feliz día. Gracias, Juan.
Gracias, hasta luego.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora con el plan Moves te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora con plan Moves. Corre ya por él.
Este verano vívelo al máximo en Gran Canaria y SummerCon. 4 días de LAN party, videojuegos, cosplay, K-pop, anime, torneos, Artie Haley, influencer y mucho más. Del 5 al 7 de septiembre en Infecar. Entérate de todo en summercon.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de Vida.
Nueva tienda 5 océanos en Gran Canaria, en Teror.
Hasta el 30 de agosto, grandes ofertas de apertura. Y además, por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Recuerda, por cada compra de más de 20 euros, un vale de 10 euros de regalo.
Solo en el nuevo 5 océanos de la Carretera General de Teror.
5 océanos.
Aprovecha ahora en Dormitorum. 60% de descuento más un 25% extra en colchones, bases y packs de descanso. Calidad, ahorro y el mejor sueño te esperan. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
La vuelta ya está en marcha.
A 60 de metros.
Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Mateos y Eri Frade.
Último puerto.
Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Y los fines de semana desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Seguimos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria porque vamos a hablar de sabor canario. ¿Quién mejor que nos dé esta información y este ímpetu canario? Vanessa Santana, que viene cargada de temas frescos y de temporada. Buenos días, Vanessa, ¿qué tal?
Muy buenos días, pues aquí esperándote como cada viernes porque vamos a ponerle las pilas a todos nuestros oyentes para ver si ya tienen sus planes hechos para el fin de semana.
Hombre, si no se los vamos a hacer nosotros porque vamos a hablar pues de fiestas que van a llenar pues de vida y sabor pues los municipios de aquí de la isla con, bueno, con, nos vas a dar fechas, gastronomía, bueno, de todo. A ver si ganan adeptos porque cada vez también vamos a hablar del brunch, ¿no? Que cada vez mezcla más desayunos y almuerzos. Bueno, vamos a empezar y vamos a poner orden porque tú vienes cargada con muchos temas. Empezamos, por ejemplo, con las fiestas populares que nos esperan sí. Este fin de semana. Pues
vamos a hacer como un resumen,
vale.
Un resumen de fiestas populares que tienen un guiño, está claro, de gastronomía y que donde voy a poner pues un poquito énfasis en esos puntos de gastronomía. Y por ejemplo empezamos con Melenara, que este fin de semana ya tiene pregón, pero para mí lo importante es que este sábado tiene esa romería y lo que significa el compartir las romerías, que cada uno lleva algún producto y lo va repartiendo por el camino.
Ay, qué
y
rico, el domingo las romerías.
Un asadero popular, con lo cual, pues, cerquita del mar, bueno, al lado del mar, esa playa de Melenara, pues tendrá ese asadero popular que hay que recordar que normalmente siempre son sardinas y caballas, que al final es un guiño a esa tradición costera que tiene esa zona. Claro. De ahí nos vamos a otra zona costera, Arinaga, que también tanto sábado como domingo a partir de las 5 tiene una feria de gastronomía y artesanía en la playa y después pues conciertos, actividades infantiles. Pero yo hago el guiño ahí a lo gastronómico para que cada uno vaya fichando y si quiere saber
sí,
más.
Y vamos pues, tomando ¿qué? Nota, vamos tomando nota.
Claro, claro. En Guayadeque también tenemos la traída de la leche. Esto a lo mejor a muchos
no
les va a sorprender.
Sí.
Claro. Es una
yo sabía lo del gofio, antigua. Pero lo de la leche me estoy quedando sorprendido. Imagino que a muchos oyentes también pues, al escucharlo.
Claro. Pues esto es una tradición que se hace, que era muy de pastores, que se iban de un lugar a otro a buscar y será por el camino vecinal hasta la plaza y después hay verbena. Y aviso, hay que ir vestido de romeros.
Hombre.
Vale, no vale ir vestido de cualquier cosa, ni utilizar la palabra disfrazados, que esto es un homenaje a nuestras tradiciones y yo creo que eso hay que respetarlo.
Por supuesto,
Valsequillo también
siempre.
Tenemos fin de semana. Todo el fin de semana hay fiesta, pero yo me quedo con ese domingo que hay una gran, gran paella popular que invitará a todos aquellos que se acerquen a disfrutarla. En Moya, en Fontanales, pues el domingo va a haber una cosa muy simpática que es papas, huevos y caballa a 2 euritos para que la gente almuerce y disfrute después de la verbena y de los conciertos que va a haber.
Madre mía, hasta ahora, a esta hora, perdona Vanessa, pero es que hasta la me estás dando un hambre ya. Madre mía,
bueno,
seguimos.
Se trataba de que la gente vaya tomando apuntes para ver para dónde quiere tirar de la isla. El domingo en San Bartolomé, en Tunte, tenemos sancocho canario y después esa verbena que yo no sé, Fernando, si tú la has disfrutado, una verbena al solajero.
Hombre,
pero esa verbena que termina pues mojado con una manguera y disfrutando del ambiente.
Que me gusta.
También
tenemos. Eso.
También hay muchas más fiestas en la aldea, en Galdar, y hay muchos más municipios que están de fiesta, pero bueno, esto era los guiños gastronómicos
bueno,
que quería traer hoy por aquí.
Bueno, Vanessa, te digo una cosa. Hoy, o sea, a partir de mañana, quien no quiera salir de casa y encontrar fiestas porque no quiere, porque vamos, me has nombrado, vamos, prácticamente el 80% de los municipios de la isla. O sea, no hay un municipio que no tenga algo el fin de semana. Y encima, todo con buena gastronomía y con buena fiesta como tiene que ser.
Sí, y solo hablamos de la parte gastronómica de los eventos, pero hay que entender que esto también es un guiño, Fernando, a que la gente se mueva de su entorno de cercanía y que se acerque a otros municipios, que es verdad que hay cosas populares, pero también está pues todos esos bares, cafeterías, restaurantes que están en esos municipios y que normalmente no nos cogen de camino, pero cuando hacemos este tipo de visita, ya el motivo sea cual sea, si es una romería o una fiesta, nos hace conocer un poquito más esos municipios.
Claro,
y yo creo que esta también es la excusa perfecta.
Perfecta. Vanessa, no sé si tú tienes conocimiento de lo del brunch, que estará muy de moda, esto de pues decir, no desayuno, ¿vale? Y me voy, o desayuno este pedazo de desayuno y ya hasta por la tarde, a las 6 de la tarde. Bueno, mientras haya antes, pero bueno, a quien no, pues ya aguanta hasta por la tarde y se pegan unos pedazos de brunch que yo no sé si tú conoces algún sitio así curioso.
Bueno, conozco muchísimos porque los practico, me gusta mucho ir de brunch,
mías.
Pero te voy a hacer un guiño para que la gente entienda esta cultura. Es verdad que el nombre viene en inglés, pero hay que decir que, por ejemplo, en la zona de Andalucía, Valencia, toda esta zona de Levante, ¿sabes a qué se le llama almorzar? ¡Ay, te acabo de pillar!
Pues no, porque yo sí que lo sé. Almorzar es el lo que hay entre el desayuno y el almuerzo.
Claro, para un escenario el almuerzo es como las dos.
Sí.
¿Vale? Pero en esa zona un almuerzo es sobre las 11:30, once y media, una cosa así. Claro, ¿por qué? Porque esto viene de los jornaleros. Cuando los jornaleros empezaban muy temprano, en zonas que hay muchos jornaleros, empezaban muy temprano y cuando terminaba casi su jornada, iban a almorzar.
Claro.
Claro, ¿cuándo terminaba su jornada? Pues 11:30, 12. ¿Esto qué significa? Que ellos llaman a almorzar lo que hoy en día, tan moderno, llamamos un brunch.
Claro.
La única diferencia es que nosotros no desayunamos a primera hora. ¿Por qué te cuento esto? Porque ahora en toda esa zona se está poniendo de moda salir a almorzar.
Claro.
Pero no almorzar como lo entendemos, sino almorzar de hacer un brunch, en donde comes esa comida tradicional, dulce y salada, en donde pues esa buen bocata, ese buen...
Claro, que al final te permite no almorzar, al final, ¿no? Al final
exacto,
te permite eliminar esa comida entre las 2, la 1, las 3 de la tarde y ya te la evitas. Y oye, a mí la verdad que yo lo suelo hacer bastante también y a mí me va muy bien, ¿eh? O sea, es una forma de, bueno, pues a lo mejor aprovechar más el sábado, aprovechar más el fin de semana, en horas,
yo creo
no
que
sé.
Viene también... Se está poniendo de moda, bueno, porque los sitios se lo están currando, porque al final las comidas son muy, muy entrar por el ojo, aunque son muy buenas y saludables, pero también es porque tanto sábados como domingos, pues nuestra tendencia es levantarnos un poquito más tarde,
claro.
Si nuestras obligaciones no lo permiten, pues nos levantamos un poquito tarde. O si nos tenemos que hacer tareas de hogar, hacemos las tareas muy temprano y después ya salimos como... A la arrancadilla,
empezar,
a lo que nos deja.
Empieza el día, claro, claro. Pues la verdad que, Vanessa, nos estás dejando, vamos, un plan perfecto para este fin de semana, cargado de fiestas, de gastronomía, de cultura, bueno, de mil cosas. Yo te emplazo al viernes que viene a que sigas trayéndonos y a poniéndonos los dientes largos, porque es una maravilla hablar contigo, este sabor canario. Y Vanessa, pues nada, a ver el viernes que viene qué nos traes y yo ya te contaré si he ido a algún sitio o no, porque aún no tengo planes, ¿eh?
Bueno, pues eso es importante, que ya tú estés pensando, oye, ¿qué planes voy a hacer?
Hombre,
porque yo también estoy...
Yo me espero al viernes a que tú me digas y digo, bueno, voy a ver Vanessa qué dice... Y ya arranco, o para el norte, para el sur, o para algún sitio, pero algo haré, te lo prometo, ya verás, de lo que
siempre,
me has dicho.
siempre hay excusa para salir y pasear un poquito, con lo cual a nuestros oyentes que disfruten, sea cual sea su plan, y que bueno, que también se hidraten muy bien, que las temperaturas no son para
que estamos viendo ya calorcito.
Mucho tiempito en la calle.
Pues Vanessa Santana, muchísimas gracias por atendernos aquí en Herrera en COPE. Gracias y hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
La inflación en la cesta de la compra disparada y los impuestos disparados están ahogando a trabajadores que cada vez...
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
COPE Más Gran Canaria.
La primavera ha llegado a la ciudad. De la fe y las flores azules.
La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá.
Y estamos llegando ya al final del programa. Quedan 3 minutos para finalizar Herrera en COPE Gran Canaria y este fin de semana llega cargado de buena música. Y es que lo que están escuchando es De la fe y las flores, que hoy podrán ver en la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria en la quinta edición de Mojo Music Festival 2025, un evento que se consolida como escaparate de tendencias con un cartel que mezcla artistas consagrados y nuevas propuestas y que harán sonar ritmos tan diversos como el funk, la cumbia electrónica, el rock y el pop nacional. Y esta noche también el Gran Canaria Arena será el escenario de una de las citas más esperadas del verano, el concierto del colombiano Camilo.
Que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes.
Y es que regresa a la isla dentro de su gira en España para presentar en directo su cuarto álbum, Cuatro, con su estilo inconfundible, ya lo escuchan, y éxitos que han conquistado al público de todo el mundo. El artista promete una velada llena de emoción y conexión con sus seguidores canarios.
Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Bueno, y con esta canción de Camilo, nos hemos llegado al final del programa. Queda 1 minuto y medio para el final y para llegar a las 11 de la mañana. Nos vemos mañana, nos vemos el lunes a la misma hora. Disfruten del fin de semana, reciban un saludo de un servidor, Fernando Cárdenas, y de mi compañero a la técnica, Marcelo Cordobés. Ahora siguen informados en Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Asombraría estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.